¿Os habéis preocupado alguna vez por un virus? ¿Y si todos fuéramos portadores de algo no identificable y de origen desconocido? Algo no contagiado entre nosotros, sino desde el cosmos. Las gotas de lluvia podrían ocultar visitantes de otros planetas que afectarían a nuestra descendencia e incluso alterarían nuestra tecnología. Quizá estén ocultos en paquetes de datos digitales, una forma que ni siquiera reconocemos como vida. Es posible que la tecnología alienígena siga todos nuestros movimientos. De momento no nos hemos encontrado a ningún extraterrestre, porque tal vez estemos buscando en el lugar equivocado. ¿Somos los humanos, sin saberlo, portadores de alienígenas?
Secretos del universo. Con Morgan Freeman.
El espacio, el tiempo, la vida en sí misma. Los secretos del cosmos se pueden descifrar a través de los agujeros de gusano.
¿Tenemos a los alienígenas dentro de nosotros?
Es muy difícil entender el espacio que ocupa el universo. En nuestra galaxia hay cientos de miles de millones de estrellas y cientos de millones de galaxias. Resulta casi imposible imaginar que solo aquí, en la Tierra, exista vida. ¿Somos la única forma de vida inteligente del cosmos? Bien, si no es así, ¿dónde están las otras? En el pasado siempre hemos mirado hacia arriba, hacia el cielo. Pero tal vez solo tengamos que observar nuestro propio mundo y en nuestro interior para encontrar vida alienígena. Este hombre posee intrusos alienígenas dentro de su cuerpo. Cedric Fichot es genetista en la Universidad de Utah. Sabe perfectamente que él, como cualquier otro ser del planeta, alberga virus y bacterias externas. Pero Cedric está interesado en unos intrusos aún más molestos.
Sí, los veo en secuencias genómicas. Hay muchas copias, pero no entendemos cómo han llegado ahí.
Estas estructuras genéticas alienígenas se llaman transposones. Son secuencias de ADN procedentes del exterior que pueden colarse dentro de nuestros genes.
Copian y pegan cosas nuevas en el genoma. Esta réplica es independiente a la réplica del conjunto entero y se reproducen mucho más a menudo de lo que lo hacen las células.
No solo están invadiendo las células humanas. Prácticamente todo ser vivo de la Tierra contiene transposones.
De hecho, son el componente más abundante del genoma de muchas plantas y animales. Nos gusta llamarlos los invasores del espacio.
Heredamos el ADN directamente de nuestros ancestros. Esa información se transmite de generación en generación. Y la herencia genética también incluye los transposones que se colaron en el ADN de nuestros ancestros. De vez en cuando, un nuevo transposón consigue abrirse hueco e introducirse en nosotros, como si fuera un monopatín que aparece de repente, convirtiéndose en parte de la información genética que los ancestros de Cedric han ido traspasándose a lo largo de la historia. Estos intrusos externos pueden seguir multiplicándose y traspasándose a las sucesivas generaciones hasta que ese transposón acaba estando presente en todos los miembros de una especie. A los transposones les es tan fácil reproducirse dentro de nosotros que, actualmente, la mitad de nuestro ADN es externo.
Cuando el transposón se une al cromosoma, se produce una especie de mutación. Es como introducir información nueva. La mayoría de transposones de nuestro genoma no nos afectan, al igual que estas orejas de conejo no afectarán a mis habilidades con la tabla.
Hay transposones que pueden ser de gran ayuda. De hecho, uno de estos intrusos supuso el origen de nuestro sistema inmunológico. Es como si, de repente, apareciera un casco para proteger la cabeza de Cedric. Este transposón llegó hace millones de años y nos dio la facultad de crear anticuerpos, una defensa fundamental contra los agentes patógenos.
Sin ese transposón, seguramente hoy no estaríamos aquí.
Pero atención, los transposones también pueden causar problemas.
A veces los transposones pueden ser nocivos, igual que si te taparan los ojos. Ahora no encuentro mi tabla. Hay más de 100 enfermedades genéticas diferentes relacionadas con la transposición. Puede llegar a ser tan malo que puede extinguir una especie entera, igual que si un virus se esparce y se convierte en una pandemia.
Cedric cree que es posible que los transposones se incorporen en nuestras células al unirse a los virus.
Es como si fueran subidos a caballito encima de los virus, de tal forma que cuando estos infectan una célula nueva, el transposón se infiltra en ese nuevo individuo o especie.
Mientras el virus va a lo suyo y no afecta a nuestro ADN, los transposones se mezclan con él y nunca desaparecen. Pero el mayor misterio de todos es dónde se originan estas secuencias de ADN que se duplican a sí mismas.
Son muy comunes y aún así sabemos poquísimo de ellos. Los consideramos como la materia oscura del genoma.
¿Es posible que debido a estos invasores alienígenas, gran parte de nuestro ADN proceda del espacio exterior? Aún no hemos descubierto otras formas de vida en nuestro sistema solar, lo cual significa que las secuencias de ADN deberían haber llegado desde un sistema solar muy lejano. Pero, ¿podría un ser biológico sobrevivir a semejante viaje? El astrofísico de la Universidad de Michigan, Fred Adams, cree poseer la respuesta adecuada. Según una teoría conocida como la panspermia, la vida se extiende por el universo cuando un cometa o un asteroide impacta contra un planeta. El impacto esparce escombros en todas las direcciones del espacio hasta que alguno de ellos acaba sobre la superficie de otro planeta.
Vemos meteoritos procedentes de Marte con frecuencia, así que sabemos que hay una conexión entre Marte y la Tierra.
Sin embargo, las rocas marcianas no albergan vida, y parece ser que ninguno de nuestros planetas vecinos tampoco. Así que Fred comenzó a preguntarse si la vida, como tal, podría haber realizado un viaje mucho más largo desde el exterior de nuestro sistema solar.
Pero para que un organismo parecido a una bacteria pueda realizar un viaje así, debe ir encerrado dentro de una roca.
La roca brinda protección ante el frío extremo, el calor y las radiaciones dañinas. Y el escudo no tiene por qué ser mayor que esta esfera.
Para que dos sistemas solares compartan rocas, deben pasar dos cosas. La primera es que un sistema solar expulse rocas de sus inmediaciones, y la segunda es que otro sistema solar las capture.
Un impacto con la suficiente contundencia de un asteroide o un cometa podría producir suficiente energía como para provocar que salieran escombros disparados lejos de nuestro sistema solar. Pero que esos restos alcanzaran otro planeta que orbita alrededor de otro sol es algo más improbable.
El espacio está prácticamente vacío. Es muy complicado que una roca viaje de un sistema solar a otro.
Hay una media de unos 4 o 5 años luz de distancia entre los sistemas solares de nuestra galaxia. Aunque pudiéramos lanzar una roca espacial tan lejos, ¿qué probabilidades habría de que impactara contra otro planeta que está a 48 billones de kilómetros de distancia?
Vamos a hacer una analogía muy simple. Cada uno de estos jugadores de lacrosse representará un sistema solar. Y la bola representará la roca que alberga vida. Cuando los jugadores se pasen la bola de unos a otros, será como si la roca viajara de un sistema solar a otro. Veamos qué pasa.
Imaginemos que cada campo de lacrosse representa un año luz. Aunque un jugador consiguiera lanzar la bola a 4 o 5 campos de distancia, pensemos lo improbable que sería que ese lanzamiento fuera en la dirección correcta y que cayera sobre la red de su compañero. Y ese no es el único factor a tener en cuenta. Los sistemas solares de nuestra galaxia también se desplazan a una velocidad 120 veces superior a la del sonido. Así que ahora el compañero tiene que correr lo más rápido que pueda. Y aunque la trayectoria de una roca alienígena pasara justo por allí, casi siempre se mueven demasiado rápido como para que la gravedad del nuevo sistema solar las atrape. Pensemos en lo complicado que resultaría atrapar una bola de lacrosse que viene a toda velocidad, desde cientos de metros, mientras corremos y con una red destrozada. Para su sorpresa, cuando Fred calculó la distancia que hay entre la Tierra y otros sistemas solares y los movimientos de los planetas y las estrellas, llegó a la conclusión de que era imposible que una roca alienígena llegara a la Tierra desde tan lejos. Pero luego Fred se percató de un detalle, gracias al cual de repente pensó que era mucho más probable que los alienígenas pudieran haber aterrizado aquí. Hace 400 millones de años, todo era muy diferente. Los soles alienígenas y los planetas que los rodeaban poblaban el cielo nocturno de la Tierra. Los sistemas solares vecinos estaban unas 10 veces más cerca de lo que están actualmente. Ahora los jugadores de lacrosse están a decenas de metros de distancia y no a cientos de metros.
Al principio de la evolución del sistema solar, este se encontraba en un denso cúmulo.
En aquel tiempo los sistemas solares se movían a una velocidad 40 veces inferior a la que se desplazan ahora. Esto hace que a los jugadores de lacrosse les resulte mucho más fácil pasarse la bola.
Si los jugadores están más juntos y se mueven más despacio, les resultará bastante más sencillo pasarse la bola entre ellos.
Si Fred lleva razón, hace cientos de miles de millones de años, puede que nuestro planeta estuviera situado en un lugar perfecto para acoger organismos alienígenas. ¿Plantarían la semilla de la vida en la Tierra? Este biólogo cree que así fue y que actualmente todavía sufrimos una lluvia alienígena. Dice que tiene pruebas de que los organismos del espacio exterior están ahora mismo en nuestra atmósfera. Es posible que la semilla de la vida de la Tierra viniera desde un mundo alienígena hace cientos de miles de millones de años. Pero si la vida llegó aquí escondida en un meteorito que cayó desde el cielo, ¿es posible que aún sigamos recibiendo a esos alienígenas? Milton Wainwright es microbiólogo y trabaja en la Universidad de Sheffield, en Inglaterra. Él cree tener pruebas que confirman que la vida extraterrestre es algo así como la lluvia de los cielos.
La idea de la panspermia es que la vida viene del espacio. No había vida en la Tierra, la vida llegó en asteroides y cometas. La neopanspermia, neo significa nuevo, sugiere que seguimos recibiendo vida del espacio exterior continuamente.
En 2013, Milton y su equipo empezaron a recoger muestras de la estratosfera a casi 26 kilómetros de altura, es decir, tres veces superior a la que vuelan los aviones comerciales. Lo más bajo, la atmósfera, está repleta de vida, pero Milton cree que la estratosfera también lo está. Y lo controvertido de su afirmación es que asegura que esas formas de vida proceden del espacio exterior.
Los que critican esta teoría afirman que la materia sube y que no procede del espacio, que simplemente procede de la Tierra. Pero hay una serie de razones por las que creemos que eso no es cierto.
Milton considera que esas muestras proceden de mucho más arriba y que no es el viento quien las ha traído aquí.
La física nos dice que las partículas terrestres son demasiado grandes como para llegar a la estratosfera. Eso es física pura, y no se puede llevar la contraria a la física ni a la ley de Newton.
Pero la comunidad científica no acepta tener en cuenta los hallazgos de Milton.
Lo normal sería que la comunidad científica se interesara y lo investigara, pero simplemente lo ignoran. Estoy dispuesto a ir donde sea y discutir sobre esto en cualquier congreso científico. Me encantaría que alguien me hiciera preguntas. Me saltarían las lágrimas. Y si alguien considera que hay algún error, nos encantaría saberlo. Obviamente no estamos en lo cierto al 100%, pero trabajamos en ello, y esas son las conclusiones que hemos sacado. Y eso es lo que hacen los buenos científicos.
En 2013, los astronautas rusos anunciaron el curioso descubrimiento de unos organismos que vivían en la superficie exterior de la Estación Espacial Internacional. Nadie sabe a ciencia cierta cómo llegaron hasta allí, pero Milton cree tener una explicación bastante convincente.
Está claro que si hay organismos en la Estación Espacial Internacional que está a 420 kilómetros de la Tierra, nuestra teoría no está desencaminada, porque a esa distancia es imposible que hayan subido desde la Tierra. Habrán venido del espacio.
Milton es consciente de que la única manera de convencer a los escépticos es encontrando más alienígenas.
Si hay microorganismos o cualquier otro tipo de vida procedente del espacio, tendremos que ir a cogerlos.
Y eso es exactamente lo que Milton está haciendo. Él y su equipo llevarán a cabo una serie de misiones a gran altura.
Bon voyage, recogedor de muestras de la estratosfera.
El equipo espera unos 90 minutos hasta que el globo supere los 24.000 metros de altura. Una vez allí, se abre el cajón que transporta el globo.
Esto es lo mismo que pasa en la estratosfera. Se abre la caja y diminutos dispositivos electrónicos recogen muestras. Luego las cogemos directamente de aquí en condiciones esterilizadas y las examinamos en el microscopio.
A 26 kilómetros de altura la presión del aire es tan baja que el globo se expande hasta que se rompe. Y luego, su preciada carga vuelve a caer sobre la Tierra.
Es como ir a pescar. Enviamos esos globos ahí arriba, pero no sabemos qué vamos a conseguir. Hay veces que no conseguimos nada, otras veces sí. A veces enviamos 5 globos y no obtenemos nada. Y en los 6 siguientes conseguimos una gran diversidad de organismos.
Milton espera que su último lanzamiento traiga algo parecido a esto. Son fotografías de las muestras que Milton y su equipo recogieron en su primera misión en el año 2013. Milton cree que prueban que ahí arriba existe vida extraterrestre.
Este es el primer organismo extraordinario que encontramos. Si buscamos algas o bacterias en un libro, no encontraremos nada parecido.
Los supuestos alienígenas de Milton no superan los 30 micrones a lo ancho, apenas el doble de grosor de un pelo humano.
Cuando vi esta estructura por primera vez me llevé una decepción porque creí que era una partícula de polen, pero al analizarla químicamente vimos que estaba formada principalmente por titanio y que también hay una materia que sale de la partícula y cuando lo analizamos resultó ser biológica. Es carbón y oxígeno, es algo biológico.
Aún no se ha descubierto ninguna forma de vida cubierta de titanio. Esta podría ser la primera. Y lo que es más importante para el caso de Milton, ningún organismo terrestre se podría mover lo suficientemente rápido como para dejar un cráter de impacto en el colector.
Vemos un cráter de impacto. Esta bola venía del espacio, impactó en el colector y causó un cráter. El impacto indica que vino del exterior. No es que haya subido lentamente desde la Tierra, venía a gran velocidad.
Milton cree que podrían proceder de un cometa.
La temperatura es la correcta, y la cantidad de agua, de carbón y de materia orgánica también son las correctas.
Puede que los restos de sus heladas colas acaben en nuestra atmósfera con organismos alienígenas. Con la esperanza de repetir el éxito de su primer lanzamiento, Milton ha planeado otros 6 más.
Mi teoría se basa en conseguir más muestras, y no hemos podido repetirlo. En ciencia, si tienes suerte en una ocasión, no sirve de nada. Hay que conseguir repetir las cosas.
Y aunque Milton encuentre más microbios alienígenas, le preocupa que sean más familiares de lo que podríamos esperar. Si llevan aquí desde hace miles de millones de años, es posible que su biología sea muy parecida a la nuestra.
Todo el mundo espera que los objetos del espacio sean especiales. Y no tiene por qué ser así, pero si siguen llegando, lo habrán estado haciendo durante millones de años. Ya están aquí, somos parte del espacio. Estos organismos son parte de nuestra biología.
Si los microbios extraterrestres han conseguido atravesar la galaxia y llegar a la Tierra, entonces también podría venir vida inteligente extraterrestre. No tenemos ninguna prueba de su visita. Pero tal vez estemos buscando señales equivocadas. Si alienígenas inteligentes nos mandaron un mensaje desde un planeta lejano, ¿lo escucharíamos? Hace 200 años nadie era capaz de recibir un código Morse a través de un cable de telégrafo. Y mucho menos una llamada telefónica. Tal vez aún no dispongamos de la tecnología necesaria para recibir una llamada alienígena. El físico de la Universidad de Hawái, John Lerner, cree que los mensajes alienígenas pueden estar a nuestro alcance.
No podemos adivinar cómo puede ser el concepto que otra forma de vida extraterrestre puede tener para comunicarse ni por qué canales lo haría. Así que lo mejor que podemos hacer es observar lo que tenemos delante.
Si existieran extraterrestres capaces de mandar mensajes que cruzaran la galaxia, John cree que estarían utilizando una tecnología para comunicarse muy diferente a la nuestra. Cuando mandamos mensajes a grandes distancias en la Tierra, lo hacemos mediante pulsos de luz u ondas de radio. Sin embargo, usar la luz para comunicaciones interestelares sería, en el mejor de los casos, algo totalmente irregular.
Hay mucho polvo y gas en el universo, y eso dispersa la luz. Así que no tendría sentido mandar una señal de luz ni siquiera a nuestro centro galáctico.
Y los mensajes emitidos con ondas de radio también tendrían que luchar superando muchas interferencias.
De todas partes del universo viene como una especie de silbido de todas las estrellas y galaxias. Así que habría un ruido de fondo que habría que sortear. Si yo sintonizo la radio, voy escuchando diferentes sonidos que vienen y van. Tendríamos que encontrar la misma frecuencia que los extraterrestres eligieran para comunicarse con nosotros. El problema es que no hay ni programación ni unas frecuencias por las que hablen, así que no sabemos muy bien dónde mirar.
John cree que existe una tecnología más eficaz para mandar mensajes a través de la galaxia. Puede ser que los alienígenas estén usando una diminuta partícula llamada neutrino. Son partículas subatómicas producidas por reacciones nucleares como las que se producen en nuestro Sol y en situaciones violentas como la explosión de estrellas y estallidos de rayos gamma. Lo más intrigante de los neutrinos es que son tan diminutos que pueden atravesar la materia como si no estuvieran allí. Pueden atravesar cualquier cosa y la mayoría de las ondas de radio tampoco pueden ser capaces de detener a los neutrinos.
Pueden atravesar las cosas. Pueden atravesar las paredes o salir del suelo. Digamos que solo por la uña del pulgar de cualquiera pasan 1 millón de neutrinos por segundo.
De hecho, si existiera algo parecido a la crema solar para neutrinos, un factor de protección de 1 billón o más no sería suficiente.
Una fina capa de esta crema es capaz de proteger mis manos contra los fotones. Pero debería tener muchísimo más volumen para protegernos de los neutrinos. Esta sombrilla que detiene los fotones perfectamente tampoco lo conseguiría. Tendría que ser una sombrilla de plomo muchos años luz más gruesa que esta.
John cree que puede que alguna civilización alienígena haya creado un rayo de neutrinos y que nos los envíen con la intención de hacernos llegar un mensaje en una especie de código Morse. Pero como los neutrinos están tan separados, son muy difíciles de detectar o medir. El mayor telescopio de neutrinos del mundo, conocido como IceCube, se encuentra en el Polo Sur, bajo 3 kilómetros de hielo. 86 líneas de sensores esperan a que uno de esos neutrinos que pasan por la Tierra choque contra uno de los electrones cercanos al hielo. IceCube tan solo recoge unas pocas colisiones de neutrino cada año. Los neutrinos varían en energía. Los neutrinos con mucha energía son los menos comunes.
Ahora mismo hay mucha controversia en torno a cuál es la fuente de estos neutrinos. ¿Cuáles son los mecanismos que producen esas energías tan altas?
Como son tan poco comunes, John cree que podría tratarse de una herramienta de comunicación fantástica para los alienígenas. Si uno de estos neutrinos con tanta energía llegara a conectar con un electrón dentro del IceCube, lo sabremos.
Provocaría una pequeña explosión tan característica que podríamos considerarla única. Si viéramos una, nos llamaría la atención.
Los físicos llaman a esta explosión tan característica frecuencia de resonancia del cristal. La manera en la que un neutrino interactúa con un electrón es similar a lo que sucede cuando se juntan una copa de vino y la música.
Hola, chicos.
Toda materia tiene una frecuencia natural, pero si la energía de una fuente externa se acopla a esa frecuencia, el objeto vibrará mucho más de lo habitual. Ese es el efecto de la resonancia.
Aquí tenemos una copa. Esperemos que sea una copa con buena resonancia. Y aquí tenemos un altavoz enganchado a un amplificador. Queremos llevar la energía acústica, el sonido, un sonido con gran intensidad a través de esto. Pondremos a prueba su resonancia e intentaremos romper el cristal.
Piensen en cada nota como si fuera un neutrino de un nivel superior de energía. Y en la copa, como si fuera un electrón. Primero, John prueba con varias notas en un órgano. Ahora, el cantante. Y por último, el guitarrista.
Consiste en hacer la frecuencia correcta. Si haces la frecuencia correcta, con suficiente energía, se rompe.
La frecuencia de resonancia del cristal representa la explosión resultante de cuando llega un neutrino correctamente con mucha energía. John cree que una sucesión de estas extrañas explosiones no sería ninguna coincidencia, sino más bien un mensaje de una forma de vida extraterrestre.
Si viéramos que esos neutrinos vienen de la misma dirección, podríamos estar seguros de que no es un fenómeno natural. Sería un descubrimiento increíble. No se me ocurre un descubrimiento más impresionante que descubrir las primeras pruebas de que existe vida extraterrestre. Cambiaría nuestro mundo.
El momento en el que contactemos con una civilización alienígena será el evento más importante de nuestra historia. ¿Y si ya ha sucedido y no nos hemos percatado? ¿Y si ha llegado un mensaje alienígena y no nos hemos enterado? Tal vez esté aquí mismo, oculto en nuestra tecnología. Andrew Simeon está especializado en la búsqueda de vida inteligente extraterrestre en el Instituto de California. Él y sus colegas buscan señales inusuales en el espacio exterior con la esperanza de encontrar una que proceda de una civilización alienígena.
Creo que en nuestro primer encuentro con formas de vida avanzadas no veremos el aterrizaje de una nave espacial en el Parque Golden Gate. Es más probable que primero recibamos una señal que apenas se escuche.
Pero podría ser que los alienígenas ya estén captando nuestras señales de radio.
Si hubiera formas de vida inteligentes cerca de la Tierra, podrían haber monitorizado las señales de radio que salen del planeta y sabrían mucho sobre nosotros.
Desde la década de los 60, las comunicaciones por satélite han estado mandando información de un ordenador a otro. Y esa información también se ha difundido a través del espacio. Si los alienígenas entendieran cómo funcionan nuestras redes informáticas y supieran que estamos pendientes de ellas, Andrew cree que podrían sacar partido de esta situación, podrían soltar un virus digital y comprobar instantáneamente cuáles serían las consecuencias. Cada año recogemos millones de señales de radio procedentes del espacio en busca de una comunicación con otros seres inteligentes. Esas señales van directamente a nuestros ordenadores para que los expertos en la materia puedan analizarlas.
Buscar pruebas de una tecnología tan avanzada como estas señales de radio es como salir a buscar huevos de Pascua. Estamos buscando esa pequeña pepita de oro que destaque en el paisaje. Las señales que buscamos son muy débiles, así que tenemos que filtrar todos los sonidos. Los ruidos producidos por otras fuentes astrofísicas como un cuásar o un pulsar.
Pese a que los investigadores del SETI reúnen señales que podrían ser alienígenas y las analizan, no les bastará con examinar una de esas señales desde uno de nuestros ordenadores para soltar un virus alienígena. Los investigadores tendrían que ejecutar el código.
Tenemos que coger esa información y meterla en un ordenador. Eso sería parecido a abrir uno de estos huevos.
Puede que haya hackers alienígenas que sepan esto perfectamente y a quienes les gustaría saber que hay otra manera de entrar en nuestras redes, un sistema gracias al cual ninguno de nosotros tendría que ejecutar ningún código. Hay miles y miles de antenas de radio en la Tierra que están diseñadas específicamente para intercambiar códigos informáticos entre ellas y ejecutar los programas.
Una señal enviada por otra especie a una de esas antenas podría ser recibida y procesada de la misma manera que cuando ejecutan el código que reciben de las transmisiones realizadas por seres humanos.
De hecho, puede que ya exista un código alienígena entre nosotros y funcionando en nuestras redes sin que nos percatemos.
Lo que hacen los virus o los troyanos es ejecutar un código en un ordenador o en una red de ordenadores en la que nadie sabe nada acerca de él. Se ejecuta secretamente, sin que nadie se percate.
Los hackers humanos también han demostrado que es posible esconder virus informáticos en ordenadores durante mucho tiempo. Este virus oculto desarrollado en secreto por Estados Unidos e Israel estuvo espiando la red de una instalación nuclear iraní durante más de un año, dañándola lentamente mediante cientos de centrifugaciones de uranio. El virus mandaba señales a las plantas de control indicándoles que todo estaba correctamente, hasta que en 2010 la centrifugadora tuvo una avería irreparable. El programa de una civilización avanzada podría pasar totalmente inadvertido durante mucho más tiempo y ser mucho más destructivo.
No seríamos capaces de reconocerlo porque sería un fragmento de un código informático que no hemos visto nunca. Algo ideado por una especie completamente diferente.
¿Estarán los programas alienígenas ya ocultos en nuestra tecnología preparando un ataque contra nuestras redes? ¿O existe otra posibilidad aún más inquietante? Puede ser que los propios alienígenas estén en nuestra red como formas de vida digitales. Si es así, este hombre cree que sabe cómo encontrarlos. ¿Es posible que los visitantes alienígenas hayan llegado ya a la Tierra? Tal vez ya estén aquí, pero no los reconozcamos. Tal vez no estén hechos de carne y hueso o materiales que podamos tocar. ¿Y si los alienígenas son formas de vida digitales? Chris Adami es un biólogo evolucionista de la Universidad de Michigan y un experto informático que estudia el límite entre lo que entendemos como vida y la incógnita de lo desconocido.
Lo que queremos es tener una definición que no dependa de las características de las formas de vida presentes en la Tierra.
¿Qué es la vida? Los estudiosos dirían que está relacionada con el metabolismo, crecer, reaccionar a los estímulos y reproducirse. Así que, obviamente, las plantas y animales están vivos. ¿Pero qué pasa con los robots?
Podríamos considerar que un robot está vivo si es capaz de construir un robot exactamente igual que él y que además hace copias de su programación y las mete en los bebés robots que crea. Si pudiera hacer eso, podría crear una población de robots. Pero estas máquinas no están vivas. Fueron programadas por la gente que construyó esta planta. No tienen la capacidad de autoperpetuarse.
Dado que los robots siguen instrucciones de una entidad externa, No pueden adaptarse ni evolucionar por ellos mismos, pero eso no quiere decir que algo artificial no pueda tener vida. Chris cree que las formas de vida digitales pueden hacer lo mismo que nosotros: consumir recursos, reproducirse, evolucionar, y todo dentro de un ordenador. Lo sabe porque él y sus colegas han creado organismos parecidos. Sus organismos virtuales viven en un entorno parecido llamado Avida. Cada punto es un avidiano y los diferentes colores representan diferentes especies.
Son como una especie de virus informáticos que se reproducen y hacen copias de sí mismos. Lo que pasa es que son especiales en el sentido de que hacen copias defectuosas de ellos mismos que sufren mutaciones. Así que estas copias pueden evolucionar, tal y como explicaba Darwin, igual que lo harían en una placa de Petri, pero en este caso son organismos digitales.
La supervivencia de cualquier especie depende de tener la cantidad correcta de mutaciones. Si no sufrieran ninguna mutación, los avidianos tan solo podrían realizar copias idénticas y jamás evolucionarían. Pero si sufrieran demasiadas mutaciones, la nueva versión ya no sería un programa, serían tan solo unos datos unidos al azar. Chris programó a sus organismos virtuales para que mutaran en cada generación. En otras palabras, los avidianos evolucionarios.
Me he colocado en medio de esta cuadrícula para explicaros cómo funciona Avida. Yo interpretaré el papel de los organismos digitales y lo haré de esta forma. Cada camiseta de un color representa un organismo digital diferente.
La cuadrícula representa la cantidad limitada de potencia de procesamiento informático por la que compiten los avidianos. Avida está diseñada para recompensar los cálculos complejos que representaremos con movimientos. Al hacer un movimiento simple e inútil como levantar un brazo, el programa no se duplica. Sin embargo, al hacer un movimiento útil como pasar de estar sentado a estar de pie, el programa se copia a sí mismo. Cuantas más copias de un programa existan, más potencia de cálculo podrá obtener. Como en la vida real los avidianos van adquiriendo más movimientos y combinaciones a través del ensayo y el error. Pasar de estar sentado a saltar es un movimiento muy especial que representa un cálculo muy complejo.
Empiezan con un cálculo simple, puede ser una suma o una pequeña resta. Y el que sea capaz de hacer una multiplicación lo estará haciendo mucho mejor que los que solo suman y restan. Y el que sea capaz de hacer raíces cuadradas, logaritmos o integrales, dominará sobre aquellos que solo sepan multiplicar.
Parece ser que los avidianos rojos se van a hacer con todo, pero de repente, el amarillo se levanta y ejecuta un nuevo movimiento muy complejo para hacer ejercicio. Repentinamente, los amarillos empiezan a replicarse con más rapidez que los otros colores.
En un momento vemos cómo todo se vuelve amarillo, luego vemos que se vuelve rojo y luego naranja. Vemos cómo van emergiendo diferentes colores que se apoderan de todo y que luego desaparecen durante un gran periodo de la evolución.
Tras estudiar a los avidianos, Chris está seguro de que si hubieran alienígenas digitales ocultos en nuestras redes, él los hallaría. Ha encontrado algo que delata todas las formas de vida, ya sean biológicas o digitales. Como todas las formas de vida, los avidianos nacen con un programa de instrucciones concretas. Si Chris anulase la recompensa que hace que los avidianos evolucionen, entonces cada instrucción se utilizaría prácticamente con la misma frecuencia. Pero los avidianos vivos encuentran algunas instrucciones más útiles que otras y las usan más a menudo. Ese es el sentido de la vida según Chris. La vida biológica tiene una firma equivalente. La estructura de un aminoácido de dentro de nuestros cuerpos es muy diferente a la de una materia que no esté viva. Pero podría ser que los alienígenas estuvieran aún más cerca de nosotros que dentro de nuestra tecnología. Todos damos por hecho que si hay vida extraterrestre en la Tierra, será porque ha viajado desde otra parte. Ya sean microbios o seres evolucionados, la presunción es que habrán recorrido una enorme distancia. Pero ¿y si los alienígenas siempre hubieran estado aquí, viviendo en otro plano de la realidad? El físico teórico Alejandro Jenkins siempre se asombra de la diversidad de vida que hay en su Costa Rica natal, pero se ha percatado de que, a pesar de la aparentemente infinita variedad de plantas, los animales e insectos tienden a agruparse en ámbitos separados.
Pensad en las diferencias entre el ecosistema del follaje de las copas de los árboles con el de la arena de esta playa. Tenemos un ecosistema totalmente diferente y, por ejemplo, tendríamos otro ecosistema diferente en la superficie del océano.
Alejandro cree que nuestro universo puede ser igual que uno de esos ecosistemas rodeado por una inmensa variedad de vida alienígena. Y no estamos hablando de sistemas solares cercanos, sino de justo delante de nuestras propias narices. Alejandro cree que los alienígenas pueden estar a micrómetros de vosotros, de mí, de esa araña, de todo. Y si eso fuera cierto, ¿dónde estarían exactamente?
Estarían en otra dimensión diferente a la nuestra, no en esta dimensión de tres dimensiones a la que estamos acostumbrados.
Muchos físicos están convencidos de que existen dimensiones del espacio y el tiempo que no podemos detectar. ¿Estarán los alienígenas viviendo junto a nosotros, pero fuera de nuestro alcance?
Resulta complicado pensar en más de tres dimensiones, así que vamos a suponer que vivimos en dos dimensiones en vez de en tres. La superficie de una carta es bidimensional, pero si le añades una tercera dimensión, puedes apilar todas las cartas que quieras. Ahora mismo tengo esta carta aquí, y debajo tengo una diferente, y así sucesivamente. Así que, tal vez, nuestro mundo, nuestro universo, tan solo sea una rebanada de un espacio dimensional mucho más alto. Y tan solo habría que desplazarse una distancia mínima en esta otra dirección para llegar allí.
Alejandro cree que la vida que pueda existir en estos universos extradimensionales podría presentarse en un formato que nos resultaría muy difícil reconocerlo.
Desde el punto de vista teórico, muchos de estos otros universos tendrían materias diferentes y distintas fuerzas entre las partículas y la materia. Tal vez, en algunos casos, aunque las fuerzas fueran diferentes, estos universos podrían albergar vida.
En esta zona salvaje de Costa Rica, la mayoría de las criaturas de su ecosistema no son conscientes de los seres vivos que habitan en los otros ecosistemas que les rodean.
Aquí tenemos una fila de hormigas que llevan hojas a su hormiguero, e imagino que conforme van bajando por el tronco del árbol, creerán que tan solo pueden desplazarse hacia arriba y abajo o hacia la izquierda y la derecha. Pero nosotros sabemos que hay otra dimensión en la que las hormigas no pueden desplazarse, porque las hormigas, a diferencia de las mariposas, no pueden salir volando en esa dirección. Así que tal vez no sean conscientes del hecho de que hay algo más ahí fuera.
Posiblemente seamos como las hormigas, incapaces de ver los universos que nos rodean. ¿Conseguiremos encontrar otra dimensión y viajar hasta allí? Alejandro cree que lo más normal es que no lo consigamos.
Lo más probable es que nunca veamos esos universos, porque la luz no podría cruzar esa división.
Hay un viejo refrán acerca de la búsqueda de alienígenas que reza así: la verdad está ahí fuera, pero existen bastantes probabilidades de que también esté aquí dentro. Cuando descubramos vida alienígena, descubriremos también un nuevo concepto sobre la vida, la conciencia y la inteligencia. Eso espero. Lo único que sabemos al 100% es que nuestra civilización solo es una diminuta partícula de algo mucho más grande y desconocido, y que nunca dejaremos de preguntarnos con quién más compartimos este universo.